Pero sí, soy la, la doctora más o menos. Pero esto no es mi, mi papel mayor aquí. Mi papel mayor aquí es de una macera, de ser una macera. Y esto es más o menos.
Sí, sí, pero sí, ella es doctora.
Mi doctora es médico, pero aquí soy mesera.
¿Y en dónde es sin propina? ¿En dónde, ¿en dónde es usted doctora?
Pero con más sangre, eso es en dos comunidades, en, mayormente en Yakima, pero también en Ellensburg. Trabajo parte de tiempo y le voy a hacer un poquito de biografía también al principio, pero sí, mucho de mi trabajo es, está en Yakima, pero algunos días también en Ellensburg. Y ahora todo mi trabajo es en la salud comunitaria. La salud comunitaria, como es todos los médicos en la clínica de los campesinos en Yakima y todos los campesinos aquí en Colorado, California. Son clínicas para personas que no pueden, a veces no pueden, que no tienen dinero suficiente para comprarse.
Las medicinas y todo lo demás.
Sí, entonces tenemos una red más o menos de clínicas comunitarias para servir a toda la gente.
Qué bueno.
Y mayormente aquí en la parte occidental de los Estados Unidos, donde hay mucha agricultura, hay muchos inmigrantes, y los inmigrantes muchas veces no tienen seguro médico.
¿Qué pasa aquí? Así es.
Pero mi trabajo es mayormente con los inmigrantes de habla hispana.
Qué bueno.
Y pues es casi todo ahora, creo que hay más que mucho. Muy bien, tenemos suficientes asientos. Pero sí vienen más personas, lo que podemos hacer es agregar más
sillas.
Más sillas, ok. Porque prefiero este ambiente así en un círculo. Para mí es un poquito
es más fácil,
mucho más fácil, y para mí la gente se sienta un poquito más cómoda, y esto para mí es muy importante. Yo quiero enfatizar al principio, soy la doctora, pero me llamo doctora Leslie. Es mi nombre, no es mi apellido. Es muy difícil pronunciar en español, es Miguel Yard. Pero es muy difícil. Es de Escocia. Es mis bisabuelos son de Escocia. Pero es muy difícil pronunciar en español. Y toda la gente me conoce también en Yakima y Ellensburg, donde trabajo como la doctora Leslie. Entonces,
would you like a different chair?
No.
Or
this doesn't bother me.
Yo he asistido a varias clases de diabetes y he tenido, ¿cómo se le dice? Un nutrióloga que me ha tenido bajo atención. Y nunca me había dado, nunca he escuchado que hablen. ¿Qué tanto afecta cuando viene uno de un nivel al nivel del mar y viene uno a las montañas? Ya van dos veces que vengo aquí y me sube a 400 la azúcar.
Interesante.
¿Por la altura?
Yo me imagino, porque esta comida es más saludable que la que come uno allá.
Pero muchas veces, pero hay diferentes cosas, though. Quizás es la altura, hay otra cosa que afecta la diabetes, es el estrés. Pero puedo explicar un poquito de esto, pero la idea aquí es de dar a ustedes la oportunidad de preguntar, hacer preguntas que quizás pues anhelaban es preguntar a sus médicos, pero siempre durante una visita médica no hay mucho tiempo, ¿no? Y a veces hay vergüenza, a veces contesta el médico la pregunta, pero con esas palabras de la medicina es muy difícil.
Eso es lo que le voy a explicar.
Y aquí en Estados Unidos va uno a la consulta y a los doctores, el hospital tiene programado 15 minutos para cada persona. Y cuando llegas, no, ni te conocen.
Sí.
Luego llegan y, ¿por qué viene usted? ¿Tiene algún dolor? No, no vengo por lo mismo, porque si no me he compuesto, ya tengo como 3 años.
Pero lo voy a interrumpir porque es muy importante que ahorita la doctora nos va a dar esa información, porque como usted dice, vamos con el doctor y no nos dice qué cierta cantidad de carbohidratos te podemos tomar y qué tanta cantidad de azúcar. O qué tantas cantidades, porque también si vamos a una nutrióloga, perdóneme doctora, nos mata de hambre. Porque me dice, tomas una tacita, y vamos, entonces cojo la tacita de las muñecas de mis hijos, ajá, porque esa tacita, pero si puedes menos, con leche de 1%, agua.
Y lo hacen la mano chiquita y dice...
¿De 1% es agua?
Para mí es agua. En cambio, no me gusta la leche entera. Yo ahora tomo la 2%. Y yo tengo diabetes, la 2. Pero gracias a Dios, yo me la he sabido controlar porque tengo una hermana doctora. Y me dice, mira, nomás, si comes arroz ahora, no comas tanto frijol. Pero si quieres comer frijol, fíjese cómo me dice mi hermana que los cosa. Agarra y los pones a remojar toda la noche. Le tiras el agua. Los pones a hervir otra vez.
Y ya no
sabe. Tres veces lo hierve. Que no sale sabor, ni sale. Lo único que le quita es lo espeso del almidón. Porque cuando cocemos frijoles queda el agua como babosita, como espesa. Entonces ese es el almidón y ese es el carbohidrato que nos hace daño a los diabéticos.
Yo precisamente cuando fui con mi primer nutrióloga, porque he ido con
varios,
me regresé y le dije a mi doctor, porque tengo mi doctor primario, le dije, no doctor, yo no quiero ir con la nutrióloga esa. Y me dijo, ¿por qué? Dice, no, le dije, pues, no quiere que coma todo lo que me gusta, que lechuga, que apio,
que hay que comer, pero no como comemos los mexicanos, que nos servimos sin 10 tacos, 20 tacos, no, hay que comer 3.
Sí, pero yo ahora entonces yo tengo una pregunta para ustedes.
A ver.
Todos sabemos que la diabetes tipo 2 es la diabetes que es de la gerencia de los mexicanos, de los hispanohablantes. Uno en 4 familias de hispanohablantes sufren de esta enfermedad. Corren en la sangre, ¿no? Es parte de la herencia. Pero, ¿por qué sus antepasados no sufren tanto como nosotros? ¿Tiene una idea?
Me imagino porque comían más sano que ahora.
Yo pienso que porque caminaban.
También.
No había carros, sí. Tenían que caminar.
Exacto, o arreaban los caballos y el
ejercicio. De donde nosotros venimos, la gente comía, pero trabajaba más duro. Al trabajar más duro, ocupa más esa energía y la queman. Pero aquí, hoy en día comen mucha comida procesada y están más tiempo sentados.
En el ejercicio.
Muchos carbohidratos, muchas harinas, muchas
Ahí en Arizona, una zona de indios, ¿cómo les dicen a esto?
¿La tribu?
Sí, pero que nomás hay puro indio que no.
Reservación.
Es una reservación. El nivel de vida era de 70, 90 años. Y fueron los americanos y les llevaron maquinitas de sodas y de papitas y de todo eso a los 50 años pasa.
Sí. Y esto es una cosa que a veces digo a mis pacientes de hispanohablantes. Si sabemos que sus antepasados ya tienen esta misma enfermedad, pero podían controlarlo sin la necesidad de tomar medicina, ¿qué hicieron ellos? Y quizás lo que podemos hacer es modelar nuestras vidas un poquito más como nuestros antepasados.
Volver a la naturaleza.
En parte yo creo que quizás, pero de usar nuestros carros menos. Cuando hay la oportunidad de hacer más ejercicio, que lo haga. Y también de pensar en una dieta un poquito más
balanceada,
pero no necesariamente porque creo que no sé, pero digo yo, especialmente, he trabajado mucho en Guatemala, en las áreas rurales de Guatemala y aún ella cocina comida típica todo el tiempo, ¿ok? O sea, arroz, frijol, un poquito de esas cosas, hierbas y cosas así, y huevos si hay, carne si hay, pero eso es todo. Tortilla, por supuesto.
No, tortilla no.
Esas son las únicas cosas que ellos comen, pero ellos, su trabajo, como decía alguien, su trabajo es durísimo, ¿no? No, a las 5 de la mañana se levantan para irse a sus...
Pero
a sus,
ahora las personas somos flojas para caminar. Como usted dice, no, porque puro carro.
Porque puro carro.
Yo aquí de veras, se los estoy diciendo, yo casi no uso el carro porque mis hijos tienen su trabajo y no tienen tiempo de llevarme. Yo camino como no tienen idea. Yo vivo, ¿no? ¿Quién es Bonachi?
Yo.
Bueno, tú sabes, ya ves, de la corte, me voy de la corte hasta JCPenney caminando, traigo mis bolsas caminando o me compré un carrito de jalar y ahí vengo, y vengo viendo con mi carrito, pero caminando. Y yo tengo 71 años y tengo la diabetes desde hace 8 años. Y tengo 71 años.
Don't stop at where you live.
Sí, hay dos partes muy grandes, pero esto es parte del problema de haber nacido en su caso, I imagine, de haber vivido aquí en los Estados Unidos nosotros, es que lo que tenemos es una forma de vida muy, muy ajena de nuestros genes, okay? De nuestra gerencia. Y lo que si nosotros queremos controlar la diabetes, y en la diabetes hay un dicho, ¿no? Si no controlamos la diabetes
nos controla.
Y la cosa, y podemos explicar un poquito de hablar un poquito de eso también, pero esto es la idea. Si podemos, hay mucho valor en nuestros antepasados, hay mucho valor en el trabajo que quizás que hacíamos, en la dieta que comíamos en el pasado. Entonces lo que podemos hacer es de aproximar un poquito quizás esta dieta, pero la cosa es que uno puede decir, estoy comiendo toda una dieta típica, comiendo tortilla, comiendo frijol, comiendo arroz todos los días, y esto es, y manteca, por supuesto, y todas esas cosas. Pero quizás comemos una dieta típica, pero estamos viviendo como un norteamericano, un gringo. Que pasamos todo nuestro tiempo en el carro, toda la vida en trabajo aquí, en una silla, o frente de una computadora, o algo así.
Yeah, because one thing she mentioned that I thought was kind of weird was where I live, you know, everyone rides a bike. Like, you know, whenever friends come from out of town, it's like, whoa, there's so many bikes. So weird. And around here, people don't really ride bikes because everything's so far apart. Everything's, you know, people say, oh, we just entered, you know, the small town. It's like, where is it? Oh, we're in it. You know, it's like, what do you mean? It's like, well, everything around you see, that's it. You know, so it's really inconvenient to just walk, you know, into town when that's 10 miles, you know. But where I live, it's designed around bikes, pretty much.
Sí. Una cosa que uno puede hacer a veces es de... Pero es difícil en los Estados Unidos. Pero uno tiene que tratar de cambiar, de aproximar la vida de una aldea, ¿ok? Si no, si usted vive en una pura ciudad, por ejemplo, quizás en el centro de Wenatchee, de tratar de, cuando tiene que hacer de compra, tratar de hacer de compra en unos tiendas más cerca de su casa y caminar. O si no hay oportunidad de caminar, quizás hay una tienda de 2 o 3 pisos y en vez de usar el ascensor, usar las escaleras. Y puede decir, ahora es imposible, ahora me acostumbro a solo usar estas cosas y ahora yo no tengo las rodillas para hacerlo, o no tiene la, la energía de hacerlo. Y entonces lo que digo es que es poco a poco. Si usted ahora no vive la vida de sus antepasados, puede empezar como un niño de 2 o 3 años. ¿Cómo aprendimos un nuevo idioma? Palabra tras palabra, ¿no? Poco a poco. Caminar una semana, una cuadra más o menos cada día, la segunda semana 2 cuadras, etc. Pero es muy difícil en los Estados Unidos, es un reto. Pero quizás ustedes tienen otras preguntas. Aquí estoy, una hora dedicada
quería preguntar también, porque el doctor nunca nos dice qué cantidad de carbohidratos podemos tomar diarios.
Depende, y mi respuesta es depende de la persona. Una persona que es muy atlética, que hace mucho ejercicio todo el día, o quizás es campesino, está trabajando todo el día, él o ella va a necesitar muchos más carbohidratos, muchos más calorías, por supuesto, de una persona que está sentada en una silla.
De una persona que ya no trabaja, porque yo ya no trabajo, pero yo, como le digo, siempre, todos los días me salgo, y cuando en el invierno, cuando no puedo salir por la nieve, que mis hijos me dicen, mamá, se va a resbalar, va a estar más caro la albóndiga, el caldo que las albóndigas, así me dicen mis hijos. Entonces yo me subo y me bajo las escaleras, yo vivo en el tercer piso, me subo y me bajo las escaleras, un día sí y un día no, 3 veces.
Entonces tengo una pregunta para usted, es que para mí a veces el control de la diabetes hacemos más difícil que en realidad es, ¿ok? Entonces mi pregunta a usted es, ¿su diabetes está controlado? No.
Pues, sí.
Está controlada. Entonces, mi respuesta es que lo que usted está haciendo ahora con sus comidas es suficiente. No es necesario agregar o preocuparse de sus carbohidratos.
Ah, ok.
La clave es tener control.
Sí, porque yo me checo mi azúcar.
Porque hay muchas diferentes maneras. Yo tengo un paciente ahí en Yakima que controla su diabetes por estos test de agave y...
yo tengo mis medicinas también, pero mi doctor me dijo, ¿no? Sí. Y hay veces que sí tomo cosas que me dicen alternativas. Sí. Yo siempre se lo consulto a él. Dice, mientras te caiga bien, tómalas. Eso. Pero no dejes de tomar mis medicinas que te doy.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
yo...
es la clave, es que en su diabetes...
Pero fíjese que yo a veces que me checo mi azúcar cada 8 días, porque no me la checo todos los días, porque no me gusta, me pongo de nervios. Y me sale 107, 110. El otro día me subió a 160. Y me asusté y me dice mi hija, mamá, está bien. Comió de más. Haga su ejercicio y verá que le volvió a bajar su azúcar. Y ya, ahora me sube a 160, ok. Me bajo 2, 3 veces las escaleras y ya.
Yo ahorita si me checo la diabetes traigo unas 400 o 450.
Ay, Dios mío, con 400 ya es un infarto.
Alguien más tiene, hay 2 personas que ya han hablado.
A ver, ahora ya las demás quiero
hablar.
Pero ya contestar, o sea, yo mi pregunta era si aún tomando la medicina puede uno tomar té.
Sí. Sí.
Porque yo, en mi caso, yo también, yo tengo alta la azúcar, yo traigo mi maquinita, me la tengo. Y la traigo si quieren checarse. La puedo traer para que
yo no.
cuando yo trabajo de noche regularmente y yo me he fijado que, o sea, para mí es bien difícil cuando me tomo.
Ah.
Lo hago invertido. O sea, me dijeron que tomara las pastillas de día, yo me las tomo a la noche cuando voy a trabajar. Y en la mañana, las que me debo tomar en la mañana, yo me voy a dormir, yo me las tomo en la mañana. Entonces, y a veces. Yo pienso que, no sé, o sea, mi organismo, por lo mismo que duermo al revés y no duermo lo suficiente, porque ahorita que están mis hijos de vacaciones, no duermo lo suficiente. Y me siento muy cansada y me desespero y se me sube el azúcar. Y me desespera tanto cuando mis hijos están, que les digo yo, necesito descansar, déjenme dormir. Están chiquitos, pero de todos modos, o sea, me desespera tanto y... Digo, no, me tengo que controlar porque se me va a subir el azúcar.
Sí.
Y me tomo un té y a dormir. Pero, o sea, no sé.
No, está muy bien. Y otros tratamientos alternativos, uno tiene que chequear con su médico por supuesto, pero hay muchas cosas que pueden agregar sin problema. Y hay otra cosa que hacen los tés, especialmente tés, por supuesto, sin azúcar. Pero tés, uno toma mucho, una cosa que a veces muy salgosa, que a veces pueden calmar un poquito los nervios y todo esto, pero que no tiene calorías. Y eso es una buena cosa. Y a veces es un agujero que se cae en los niños de tomar muchas cosas con azúcar, mucha soda, otras cosas, jugo. Aquí no hay soda, pero hay mucho jugo y los niños consumen. Como si, como si estén muriendo de, muriéndose de sed, ¿no? Pero sí, estos tés alternativas son excelentes. A veces no es una cosa que usted puede usar en vez de una medicina, pero sí, es excelente. Ella tiene una buena punta, es que es su trabajo, que es difícil en su trabajo, es que es trabajo de noche. Y en los Estados Unidos hay trabajos de noche, hay trabajos del día, pero en nuestros antepasados, por miles y miles de años, nosotros vivimos, nos levantamos en la mañana con el sol, nos acostamos en la noche con el sol, ¿no? Y esto es lo que traemos en nuestra herencia, en nuestra sangre también. Y por eso cuando una persona trabaja por noche, y es de noche, es necesario, ¿no?, para ganar la vida. Pero a veces es más difícil controlar la diabetes por la razón sencilla de que uno está trabajando anoche. Y es algo que el cuerpo... puede hacer, pero con dificultad.
O sea, se desbalancea el organismo, se desbalancea.
Las hormonas también.
No estás trabajando.
La melatonina y la pituitaria que produce la melatonina al oscurecer se interrumpe.
Sí, exacto.
Y no puede dormir todo el día.
Y no hay una otra hormona en diabetes especialmente de muchísima importancia, ¿no? Es la hormona insulina. Que esto es la razón de ser de la diabetes. Y insulina en tipo 1 y tipo 2 es algo completamente aparte, ¿no? Distinta. Tipo 1, me imagino que nunca en sus familias ya tienen tipo 1, ¿no?
No.
Tipo 1 es la falta de insulina. Y es común en niños y no es común en adultos. Casi nadie tiene el tipo 1. Y la única cosa que un diabético con tipo 1 tiene que tomar es insulina. No hay otra medicina. Uh-huh. En cambio, con ustedes hay un montón de medicinas alternativas, otras cosas que ustedes pueden hacer para controlar. Lo más importante, ustedes ya han mencionado, dieta y ejercicio. Pero ¿quién sabe por qué funciona? ¿Por qué nos sirve muy bien el ejercicio? ¿Quién tiene explicación? Se acerca. Sí, gracias. Ustedes también, por favor. Podemos hacer un poquito de círculo, un poquito más.
¿Por qué
funciona el ejercicio? ¿Por qué funciona? ¿Por qué nos sirve el ejercicio?
Why does it work?
Why does it work? ¿Por qué no sirve el ejercicio?
Actually, it doesn't work.
No sirve muy bien. ¿Por qué? Como decía ella, cuando ella ya tiene un azúcar muy alta, se monte aún en el invierno, se sube las escaleras dos o tres veces y chequea el azúcar otra vez y ya está más baja.
Our body runs on glucose.
Sí.
Glucose is regulated by insulin.
Sí.
And the more you exercise, the less glucose there is, which means well, not less glucose, but your body uses more.
Sí.
And
pero ¿por qué?
The main problem with diabetes is because your body.
Todos le entienden. Todos le entienden su inglés. ¿Puedes explicar en español también o no?
I can.
Okay.
And the main problem with diabetes is because your body either cannot Well, apparently because your body cannot regulate.
¿Alguien le puede explicar en español?
Me imagino que es por la circulación de la sangre, ¿no? Que al hacer el ejercicio va fluyendo y quema la azúcar.
Quema azúcar.
Tiene
quema
más
la
este...
Azúcar.
Ok, pero esto es un poquito importante, pero voy insulina. Insulina es una hormona, ¿ok?
Ajá.
¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir hormona?
Glándula.
¿Qué?
Una glándula.
Una glándula. Glándulas hacen las hormonas.
Hacen hormonas.
El tiroides es una glándula que hace levotiroxina.
Es un órgano, ¿no?
Es un órgano, sí. Pero hay unos órganos que hacen las hormonas. ¿Y la insulina viene de cuál órgano?
De la próstata,
páncreas.
El páncreas.
Algo muy interesante de diabetes tipo 2 es que ustedes, ¿qué piensan ustedes? ¿Ustedes no tienen mucha insulina o tienen demasiada?
No tenemos mucha insulina, por eso los diabéticos no producimos la suficiente insulina.
Eso es la diabetes tipo 1.
Tipo 1.
Sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen páncreas muertos.
Sí. Mi doctor dijo que nuestras células se ponen resistentes a la insulina.
¡Excelente! Pero
sí.
¿Por qué? ¿Y cuáles son esas células? Son las...
todo el organismo.
Exacto. Okay. Entonces, la insulina viene de un órgano que se llama la páncreas. Así. Y el trabajo de la páncreas es de hacer insulina, pero la insulina va a la circulación en la sangre. La insulina es algo de la sangre. Y la insulina es un mensajero. ¿Ok? Es un mensajero. Y esta insulina va con... ¿Cuál cosa en la sangre? ¿Qué va este mensajero?
Glucosa.
Azúcar, ¿no? Glucosa quiere decir azúcar. ¿Ok? Bueno, ok, la insulina va aquí, es amigos con azúcar. Ok, y va aquí mano a mano en la circulación, en la sangre, con el azúcar, la insulina. Pero, ¿qué hace? Las células del cuerpo hace mucho resistente al azúcar. ¿Qué hacen ellos? Ellos, soy por ejemplo un músculo, ¿ok? Aquí estoy trabajando y yo necesito, como él decía, yo necesito azúcar para sobrevivir, ¿no? Yo quemo azúcar para hacer energía, ¿ok? Soy un músculo y quemo azúcar para hacer energía, ¿ok? Eso son mi energía, mi fuente de energía, ¿ok? Como el agua allá de nuestro sistema hidroeléctrico es agua, ¿no? Quemamos agua para hacer electricidad para esta comunidad de Holden. Pero es igual, quemamos en nuestro cuerpo azúcar. Pero azúcar tiene que... tiene que venir al músculo mano a mano con la insulina. Es la única manera que yo como músculo o otro órgano en el cuerpo, otra célula en el cuerpo, puede reconocer el azúcar y dejar entrar el azúcar a la célula. Okay? Sin insulina esto no sucede. Okay? Pero el problema con un diabético tipo 2 es que poco a poco estas células ven a la insulina con su amigo azúcar y dice no, no, no. Entonces la insulina va con su azúcar muchas veces más por la sangre. Y pues, por supuesto, comemos tres veces o más cada día y tenemos más, subimos más azúcar en nuestra sangre, pero el azúcar no puede entrar a nuestras células. Entonces, se desespera la páncreas y la insulina. Y la páncreas y la insulina es como tiene mente, como tiene cerebro. Dice, ¡ah! Mis células del cuerpo ya están rechazando mi azúcar. Yo quiero forzar las células. ¿Y qué hacen ellos? La páncreas sabe hacer solo una cosa. Sabe hacer insulina. Entonces hace más insulina. Entonces pensando, yo voy a hacer más insulina y yo voy a forzar a las células a aceptar mi azúcar. ¿Ok? Y al principio de los años de diabetes, este funciona muy bien. Funciona muy bien. ¿Ok? Pero poco a poco lo que pasa es que las células, tienen más resistencia. Comporte al tiempo, conforme al tiempo, ellos hacen más resistentes. Y después no hay otra manera de tratar de controlar con otras medicinas y con otras cosas como ejercicio. Pero ¿por qué? ¿Por qué no sirve muy bien? Eso fue la pregunta. ¿Por qué no sirve muy bien el ejercicio? ¿Por qué? Pues la comida no nos sirve muy bien. Pues si estamos muriéndonos de hambre, sí, nos sirve muy bien porque no entra la glucosa, no entra el azúcar en nuestras bocas, ¿no? Si no hay azúcar, sí, nuestro azúcar se va a bajar. Pero ¿por qué no sirve ejercicio? Nos sirve muy bien porque las células ya están rechazando su azúcar con la insulina, ¿no? Y cuando hay ejercicio, las células pierden su resistencia. Esto es lo que pasa. Es como la medicina más mágica que podemos imaginar. Es mucho en realidad. En realidad, ejercicio es muchísimo más fuerte que cualquier medicina que ustedes ya están tomando. Incluso metformina, glipizida, insulina,
Actos.
Sí, esas cosas. Sí.
Esas
cosas son muy fuertes y son excelentes, ¿no? No podemos vivir sin esas. Pero el ejercicio es la medicina más fuerte porque con ejercicio los músculos se ponen desesperados, ¿ok? Desesperados por esta cosa, azúcar, porque ellos no pueden vivir sin azúcar, los músculos. Entonces ellos, con su desesperación, pierden completamente su resistencia y dicen, bueno, ya. Deme el azúcar, por favor. Esto es lo que pasa. Y esto, podemos hacer eso de repente, como hacía usted, ¿no? Ese día de invierno, cuando pues sube su azúcar, yo no sé, como 180 o algo así,
no,
400.
160 nada más.
260, 400. ¿Qué podemos hacer? Pues allí a pasear. Pasear por Holden, o pasear por
bailar es el mejor ejercicio.
O ir a la escuela.
Con la escoba. Si no te podemos salir con la escoba y andamos, rápido.
Sí, esto es la razón. Esto es para. No es como tortura, ¿ok? Esto hay una razón por ejercicio. Sí. Ejercicio en realidad es la medicina más importante porque se pone mucho más agradable
la situación
de las células del cuerpo.
Pero mira lo que pasa con las personas que cuando van al doctor, el doctor dice que la pastilla los va a curar. La gente prefiere la pastilla que hacer. Piensa que al tomar la pastillita pueden comer de todo. Y piensan que es más fácil tomar la pastilla que hacer ejercicio.
No.
Y cuando la sufrí, que me tuve que andar picando mi insulina y tomando glipizide, fui y le dije al doctor, ya te estoy bien enfadado de estarme picando mi ombligo con eso, ¿cuándo lo voy a dejar? Dijo, no, toda tu vida tienes que... ¿Y cómo?
¿Y por qué?
Por...
¿Quién sabe por qué no hay curación? ¿Y ustedes que dijeron que no hay curación?
Porque un órgano de sostener cuerpo ya no nos está trabajando, ya no nos funciona, entonces tiene que estar funcionando como el corazón. El corazón, digo yo, ¿verdad? Es un ejemplo. El páncreas está, como dice ella, mandando insulina. Pero si ya el páncreas está muriendo, tenemos que ayudarlo a que nos dé un poquito más.
Sí, en realidad, yo no tengo diabetes tipo 2, ¿ok? Pero y por eso yo tengo un páncreas y yo hago mucho ejercicio. Soy una persona un poquito nerviosa, ¿no? Y por eso mi páncreas no tiene que trabajar mucho. Porque siempre mis células dicen, voy a chupar su azúcar, estamos desesperados para su azúcar, ¿no? Entonces mi páncreas no tiene que trabajar mucho, no tiene que hacer mucha insulina. En cambio, las páncreas de los diabéticos trabajan muchísimo. Ustedes, los de ustedes que tienen diabetes, hacen un montón de insulina, 3, 15, 3, 5, 6 veces más que yo. Más que yo. No es decir que sus páncreas son perezosos. No es decir eso. En realidad, ustedes están haciendo lo que ustedes pueden hacer. Su páncreas está haciendo lo que puede hacer su páncreas en su propia mente. Esta es una cosa de herencia, es una cosa en sus genes, es como si fueran programadas sus genes para tener esta enfermedad. Y por eso, sí, no hay curación, es algo muy, muy, muy adentro que solo Dios puede cambiar.
Es lo que yo le quería hacer una pregunta, doctora. En mi familia... Nada más mi padre tenía, pero ya últimamente, ya cuando ya estaba mayor, se le detectaron la diabetes número 2, como la mía. Pero no es de herencia. Pero dicen que hay
varias... ¿Su padre no es suyo?
Sí, pero espéreme, déjeme, por lo mejor que le voy a preguntar. Porque
ninguna
más de mis hermanas, ni mi madre, ni nadie tuvo la diabetes, ¿verdad? Uh-huh. Y yo tenía... Ay, Dios mío, ya se me olvidó cuántos años tenía. Mi hijo se me fue a la guerra y por el estrés y el nervio que yo tenía, me dijeron que mi hermana es doctora y por eso le estoy preguntando a usted para otra opinión, que yo había agarrado la diabetes por tanta presión, por tanto que no era de herencia. Dice, no es hereditario, hermana, porque no tenemos más que mi papá, por goloso, por lo que tú quieras, la tuvo.
Entonces, lo que usted me está diciendo es que usted tiene la diabetes tipo 2 un poquito más temprano que su papá.
¿Que mi papá?
Hubiera tenido este estrés.
Exacto.
No, un hijo en la guerra. Ah, es posible.
En mi caso, por ejemplo, mi papá murió de diabetes, mi mamá murió de diabetes. Pero, por ejemplo, a mí me detectaron la diabetes hace como 8 años cuando nació mi hijo. Yo tengo dos hijos. Me dio diabetes de embarazo de mi hija y se me quitó. Me dio diabetes de mi hijo y cuando yo estaba embarazada de mi hijo, murió mi mamá. Entonces, y ya no se me quitó la diabetes.
Sí.
Ya no se me quitó la diabetes. Pero mi pregunta es, cuando mi papá tuvo la diabetes, o sea, ya cuando se la detectaron, mi papá ya tenía muchos años. En mi familia hay mucha diabetes. Asumimos que es por herencia, pero quizás no lo sabíamos. Quizás no se detectaba entonces, porque mi pregunta es, como decía, así, es mi papá, pero pues ya que la tuvo grande. Y yo también la tuve grande, pero, o sea, como usted dijo, vienen los genes. Pero entonces, ¿ya había diabetes desde antes, solamente que no se había detectado?
O no se había desarrollado, tal vez, ¿verdad?
Sí. La respuesta es que sí. La diabetes no es algo que, la diabetes tipo 2, no es una cosa que un día tenemos y otro día no. ¿Ok? O que otro, un día no tenemos y otro día sí. Es poco a poco. Es este desarrollo de células resistentes a los efectos de la insulina. Esta cosa desarrolla poco a poco. Y primeramente, el poco, aunque a veces poco ejercicio, el poco ejercicio y la comida es suficiente para controlarla. Y en unas personas es suficiente por la vida. Depende de la persona, la gravedad de la diabetes también.
Doctora, pero si hay una herencia ya de diabetes y la persona come exceso de azúcares, de carbohidratos,
ajá,
no acelera más que lleve el proceso. Por ejemplo, yo tengo una amiga que un niñito fue a un chequeo médico por la mañana y le sacaron la sangre y salió diabético, salió con
el azúcar
alta. Y entonces dice que al siguiente día lo volví a llevar otra vez, le dijeron traerlo otra vez sin comer y salió bien. Entonces dice que ella recuerda que lo que el niño había comido era un plato de los esos a Lucky Charms.
Sí, es puro azúcar.
Exacto, con azúcar. Entonces, si una persona ya tiene, si una persona ya tiene historia de diabetes, si la persona cambia la alimentación a como comía su papá, puede que ese diabetes no llegue o lo tarde más.
O lo retardo.
No llegue tan rápido.
Demora.
Porque
demora más.
La persona puede
de comer. Si uno puede controlar el peso también. Demora mucho
sí,
más.
Sí, porque
mucho más.
Entre más ancho de cintura, más.
Exacto, más, y esto es un fenómeno que ahora vemos en los Estados Unidos con familias migrantes. Que hay unas familias que, pues, quizás como uno de ustedes, que ya eran de México, de Guatemala, de Honduras, de América Central, América Latina, y ustedes desarrollan su diabetes a los 40 años, 50 años, algo. Pero sus niños ya están desarrollando su diabetes a los 20 años, 25 años. Es quizás dos cosas. Una cosa quizás es el estrés de la vida aquí en los Estados Unidos. Pero otra cosa es la manera de vida, el estilo de vida que tenemos aquí. Como ustedes mencionaron, este estilo de vida de vivir siempre con su carro, siempre con su trabajo no muy duro, siempre con esta comida muy rica, con mucho azúcar y carbohidratos y todo. Sí.
Yo una vez fui a...
y esto es el fenómeno que vivimos ahora en los Estados Unidos.
Fui a Washington D.C. y en los camiones había una... Afuera del camión había como un letrero, como una foto. Decía that el sillón mortal, el couch. El killer couch.
Sillón mortal.
Entonces estaba un niño sentado.
Sillón de la muerte. Sofá de la muerte.
Y estaba en la foto. Me pareció interesante porque es un mensaje bueno para la gente. Estaba un niño muy gordito, así sentado, con un control y con una soda.
Una bolsa de chips.
Entonces hoy en día los jóvenes están mucho con los juegos, no hay movimiento, la mente no corren afuera, como antes. Están mucho sentados en televisión, sentados con sus juegos. Entonces ese ya es el sillón mortal. ¿Por qué están más comiendo ahí en televisión?
Jugando.
Otra pregunta, usted sí.
I've also heard that most diabetics today don't even know they have diabetes.
Eso, pues, no la mayoría, pero sí hay unos, sí, y especialmente en los primeros años. Sí, sí te contesto en español, ¿está bien? ¿Está bien?
Do you understand like half of it.
Oh, okay. Le voy a contestar a Elliot, en español, ¿no? Perhaps not the majority, but in the first few years of diabetes, most people don't realize that they have it. women find out sooner often because we get the signs and symptoms of diabetes during pregnancy, like she said. And then it goes away for a little while because we're not pregnant anymore, and then it will come back later. Right. But guys, sometimes yes, they don't realize, and they start doing things in their life that make it happen quicker. They're dangerous things because it makes their diabetes come up quicker.
Right.
Entonces, la población que va a desarrollar diabetes, quizás no la mayoría de la población no es una. La mayoría de la población de diabéticos ya saben que ellos tienen diabetes. Pero en los primeros años es muy común que los diabéticos no saben lo que tienen. Quizás es un poquito de cansancio, quizás es un poquito de vista dolorosa, ¿no? Y cosas así. Y el peligro en los Estados Unidos es que en los jóvenes ellos tienen este estilo de vida que es muy peligroso en el desarrollo de diabetes. O sea que ellos pueden desarrollar la diabetes mucho, muy más temprano que sus antepasados, que sus padres o sus abuelos. Sí.
Otra cosa que también yo he notado, bueno, sobre todo en mi familia.
No, es importante es que este foro es abierto para todos que tienen preguntas que ya están quemando sus cuerpos.
Que los hombres, sin ofenderlos, se resisten a un chequeo físico y les dice uno, hazte un chequeo físico. Puedes estar enfermo. No, yo estoy bien, no tengo nada.
Sí.
Y, por ejemplo, en mi caso, mi esposo, espero en Dios que esté bien, pero hazte un chequeo físico. No, yo estoy bien, no siento nada, no tengo nada.
Uh-huh.
¿Y yeah. cómo sabes si no te haces un chequeo físico? No te sacan sangre para ver qué tienes o algo. Ve, hazte un chequeo. No, yo no siento nada, yo estoy bien.
Yo también nunca
sí,
me
acuerdo. Esto es como se dice, es un estado de negar todo.
No, yo también nunca me hice un chequeo físico, fue por otra cuestión médica que acudí con el doctor. Y en los exámenes de la sangre
salió,
me
¿no?
dijeron,
así.
Oye, pues si traes como que, es más, la maquinita no marcaba números, marcaba y me dijo el doctor, oye, pues si... Y yo siempre me he sentido muy bien
antes
en mi organismo,
está
bien,
antes
en mi
está
sueño.
Sentado.
Sí, es una cosa muy común en mi clínica también, que a veces la persona viene con un problema de orinadera, ¿no? Ah, orino mucho yo, ya. Y chequeo la orina y el azúcar es puro. Es el cielo.
Cuando me empezó a tratar el doctor cuando me empezó a tratar de la diabetes, el doctor que me dijo... Vas a tomar, primero empezó con unas pastillitas que me tenía que tomar en la mañana y en la mitad en la noche. Me bajaba el azúcar a menos de 200 y andaba yo queriéndome caer. Le dije, no, le dije, me siento bien mal con esas pastillas.
Estaba acostumbrado a tener el azúcar alta.
Sí, y con el azúcar alto ando bien risueño, bien.
Anda bien dulce.
Anda bien endulzado.
Saluda a todo el mundo.
En vez de sanarlo, lo está enfermando.
Eso es lo que pasa, pero
¿sí?
¿Quién aquí dice que sí, el cuerpo se acostumbra de lo que puede? Se acostumbra a tener un azúcar alto. Por ejemplo, a veces lo que digo a mis pacientes es decir, mire, usted va a sentirse mal por unos días, quizás unas semanas, pero... Tengo fe que ya
se acostumbra
a
la azúcar.
Yo nada más me baja de 200 el azúcar y siento como si anduviera en un elevador y con un montón y demasiada hambre.
Sí.
Y ya nada más como ya ando bien a gusto otra vez.
Le gusta estar acelerado.
Pero usted cuando tenía el azúcar arriba, ¿usted no sentía eso?
No la tengo ahorita si me la checo traigo 400.
Pero eso es malo, ¿verdad, doctora?
Sí, es malo, es malo, pero ¿por qué es malo? ¿Qué es mi pregunta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es qué?
Ataque al corazón.
Sí, es una complicación. ¿Qué son otras complicaciones de la
visión?
La vista.
Los pies. Los pies, los pies
también. Problemas de circulación.
¿Qué?
¿Ganas de trabajar?
Menos ganas de trabajar a veces.
¿Pies?
¿Quién
dice pies?
¿Riñones?
¿Riñones?
Yo pienso que él cuando está muy alto también está pensando diferente. Realmente está pensando diferente.
Ah,
porque yo estoy hablando con él, está diciendo cosas un poco extrañas.
No, es que
quizás este es otro punto de vista.
No, es que le hago bromas. Como ayer cuando venían dos señoras caminando, ella le dije, se ponen listas porque en el puente estaba un oso.
Oh, sí.
No, pero como dice ella, la mente es muy traicionera. La mente es muy traicionera. ¿Verdad, doctora? Muy traicionera.
Pero eso es lo que le digo, cosas que no son.
Hablamos un poquito de complicaciones, porque a veces muchas personas tienen muchas preguntas sobre las complicaciones de diabetes. Entonces, ahora todos entendemos la importancia y por qué esos nutricionistas y doctores y enfermeras dicen haga ejercicio todo
y poquito.
Empieza muy lentamente y poco a poco.
Pero va a morir.
De complicaciones, ¿quién menciona? Riñones, ojos.
Los pies también.
La falta de circulación.
Ojos.
Muchos pierden sus dedos poco a poco.
Sí, por falta de circulación.
Ataques del corazón.
Mala cicatrización con cortadas.
Ajá, esto va aquí.
Okay.
Y problemas para las mujeres, problemas con embarazos, ¿eh?
Muy peligroso.
Uh-huh. A veces, si la diabetes no está controlada. ¿Por qué? ¿Cómo es el embarazo con una diabética no controlada?
Muy cortos.
Muy cortos y los bebés.
Mi hijo nació de 8 libras, 5 onzas.
Válgame Dios.
Sí, pero esto no es, esto es casi
normal. No, 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 no.
Para la diabética,
mejor nació 8 libras, 300 gramos.
Y hace muy peligroso, mucho peligro para la mujer, porque es muy difícil tratar de aliviar a un niño.
¿Y por qué cuando uno está embarazada, dice la doctora, tiene diabetes, y luego cuando ya uno se alivia, dice, no, eso nomás es por tu embarazo?
Pero esa persona ya es prediabética, ¿no? Ya queda con el problema. O sea, ya tiene que cuidarse como un diabético, ¿no?
Sí, doctora.
Eso es. Es decir que sus genes ya tienen, o sus genes, le estaba diciendo durante su embarazo, sus genes le estaba diciendo que usted es prediabética, o sea, que va a desarrollar diabetes en el futuro. Sí, es seguro, casi seguro, seguro, seguro. Pero, ¿qué pasa con un embarazo que hace así? Hay unas cosas naturales en todas las mujeres del mundo. Hace que las células desarrollen más resistencias a los efectos de la insulina, los efectos de la insulina durante un embarazo normal. Pero cuando nosotros llevamos los genes para desarrollar diabetes en el futuro, esas células hacen esa cosa más y por eso es muy fácil ser diabética solo en un embarazo y volver a lo normal antes por un rato, sí, o después por un año.
Después de que aliviar.
Ajá, ajá.
Yo tenía una amiga que tenía diabetes tipo 2 como la mía, pero se le reventaba, se le hicieron como varices, se le reventaba muy seguido.
Sí,
la falta de circulación.
Sí, esto es otro problema, otra cosa de la circulación que no hay nada que ver con la diabetes. Esto es, ¿cómo se dice? Es, Es parte de, a veces, es parte, es otra cosa de la herencia, pero no hay nada que ver con la diabetes. Es parte de hay dos cosas, tubos, que, dos clases de tubos que tenemos que lleva sangre. Uno se llama las arterias y otro se llama las venas. Las arterias cargan la sangre que tiene el oxígeno, ¿ok? Uh-huh. Y las venas tienen la sangre ya sin oxígeno, uh-huh. ¿Ok? Las venas cargan la sangre hasta el corazón y los pulmones otra vez, para que el corazón bombee otra vez la sangre al cuerpo, ¿ok? Es como circulación. Pero lo que hacen las venas aquí en las piernas es que esas venas tienen válvulas. Y sube un poquito y la sangre no puede bajar más por la válvula.
La pileta.
Exacto. Y lo que pasa con venas, con varices de venas, es que las válvulas se destruyen. Uh-huh. Poco a poco. Es algo muy aparte, no hay nada que ver con los diabéticos. Uh-huh. Pero uno puede llevar las dos herencias en el mismo cuerpo. Uh-huh. Desafortunadamente, depende de la persona. Pero sí, ¿por qué hace complicaciones aquí? Es mucho que ver con la circulación. Y lo que pasa es, pero hay mucho que ver con el nivel de azúcar también. Él ahora está... nos está diciendo que ella se siente muy, muy, muy a gusto, ¿no? Que con su diabetes, con su 400. Y esto puede pasar por mucho tiempo, ¿ok? Pero la razón por la preocupación de su médico es que sabemos muy, muy bien que las células pueden pasar mucho tiempo mirando la circulación con mucho azúcar. Pero poco a poco, estas células, especialmente alrededor de la circulación, especialmente riñones que tienen mucha circulación.
Los van dañando.
Ellos harten de este azúcar muy, muy alto. Y lo que pasa es que ellos empiezan a fallar. Las células de los riñones empiezan a fallar. Las células del cerebro y de la circulación en el corazón y el cerebro empiezan a fallar. Y cuando entramos a esta calle, a esta ruta, no puede volver.
Una etapa.
Es una etapa nueva y la vista es hacia adelante y no podemos regresar, volver a células más normales. Entonces la idea es que uno puede vivir con diabetes, pero la única manera de vivir con diabetes a largo tiempo es de vivir con ella controlada. Uh-huh. Con un azúcar que el cuerpo puede manejar y puede ser contento. Esas células después, cuando ellos empiezan a fallar, es como una cáscara de una falla tras otra. Y no hay ni un medicamento, ni una cosa, ni ejercicio, ni dieta, ni nada que pueden parar, detener la falla de esas células cuando empiezan el proceso. Y por eso muchos médicos enfatizan este control de la diabetes, no solo para ser muy muy necios, ¿no? Es más porque ellos saben muy, muy bien el peligro del futuro. Pero uno puede, es la verdad, he visto pacientes que pueden controlar su diabetes y pueden evitar todos las complicaciones de la diabetes.
Y hasta ahorita, gracias a Dios, estoy bien.
Sí, sí. Y me imagino para siempre. Yo tengo una amiga que tiene ahora como... ¿Cuántos años tiene Gloria?
Yo pienso que es 66.
Y ella tiene diabetes tipo 1. Y las complicaciones de tipo 1 son iguales que las complicaciones de tipo 2. Azúcar es azúcar. Un azúcar alto es un azúcar alto. el cuerpo, para el cuerpo no importa que sea tipo 1 o tipo 2, al final de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero ella tiene un diabetes muy, cuesta mucho y ha costado mucho en su vida, pero ella tiene diabetes controlada por ahora más que 45 años. Ella se enfermó con su diabetes a los 21 años.
Sin daño,
sí. Ella ya aún vive sin daño a las 67, 60.
A mí un doctor en Spokane me dijo, dice, y es lo que le dije a mis amigos, ¿por qué me lo diría? Dice, mientras no te suba tu azúcar a 200, no te asustes. Cuando ya tengas 200, venme a ver. Pero gracias a Dios, tiene mucho que no me lleve a 200 más que cuando me la detectaron.
Es difícil. Para mí, la importancia de una plática así, con todas las preguntas que ustedes tienen, es de darle la esperanza de que sí es una que uno se puede controlar. Quizás no perfectamente, pero uno se puede controlarle con cosas que no cuestan mucho dinero.
Exactamente. Y ahora hay muchas comidas que se pueden comer muy bien y que no le van a hacer a uno mucho daño.
Sí, pero la realidad es que hay muchas comidas que cuestan mucho también. Verduras frescas, por ejemplo, cuando uno va a estos mercados de granjeros, ¿no? Mercados que son muy populares ahora en las ciudades como Seattle, como Denver, como Wenatchee, como Yakima, como Ellensburg, una aldea, una pues como un pueblo como Ellensburg ya tiene un mercado muy grande, pero las verduras cuestan muchísimo. Mi mensaje a ustedes es que es posible regresar un poquito a la dieta de sus antepasados, que no le va a costar mucho
ejercicio,
arroz, pero con mucho ejercicio, con una vida un poquito más parecida a la vida de sus antepasados, sí, la puede controlar. Pero ya está, es tiempo.
Pero le deseaba una nutricionista que nos fue allá. Yo trabajé en un Baker, en Aeti. Iba la nutricionista y decía, mientras ustedes dejen, porque éramos pues casi puros hispanos, ¿no? Mientras ustedes dejen de guisar con manteca de cerdo, en lugar de manteca de cerdo, ocupen un aceite que sea sano.
Como
y el más sano es el aceite de olivo.
Sí.
Nada más, pero que es más caro. Pero como dijo la nutricionista, ok, es más caro. Pero ¿qué es más caro? ¿El aceite de olivo o su vida?
Pero pues
yo creo que lo tiene y le sale más caro estar comprando el medicamento.
No, o estar comprando aceite, ¿verdad? Por que le hace mal, y se está enfermando, y está internado. En cambio, si empieza con aceite de olivo, es más caro, pero va a estar más sano.
Va a estar más sano y
pero, la otra cosa para mí es, y quizás esto por haber vivido muchos años en Guatemala con pobres, personas muy, muy pobres, en aldeas muy retiradas, que es muy bien decir qué es más importante, algo que cuesta mucho el dinero o su vida.
Depende del lugar
después que estemos. Es claro, ¿no? Pero cuando usted está viviendo día tras día, ya tiene muchas bocas en la casa y quizás no tiene buen trabajo, que con buen sueldo o algo, es difícil. Entonces, lo que quiero decir es que sí hay opciones menos caras también, quizás no los más buenos, los más perfectos, pero sí hay opciones que no le cuestan mucho y que puede hacer y puede poco a poco llegar a controlar.
¿Cuáles serían esas opciones? Las cosas.
Caminar, ejercicio.
El ejercicio caminar. No cuesta mucho. No cuesta nada. El ejercicio es mejor que un medicamento en bajar el azúcar.
Por ejemplo, doctor, hasta que estuve en Guatemala, ¿qué tipo de medicina alternativa recomendaría usted para uno?
¿Medicina nativa o medicina
alternativa?
Pues en realidad lo que usamos ahí es la misma medicina que usamos aquí, pero es medicina genérica, o sea, que es, no es de
marca.
Sí, pero en Guatemala no creo que las personas, y menos en las aldeas, tengan dinero para comprar. Esas nubes para secarse, uno cuestan $50 las
sí, test. Sí, tiene razón, es muy difícil. Pero, ¿sabe? No usamos muchas máquinas en Guatemala. Usamos máquinas quizás de vez en cuando y damos las máquinas a los promotores de salud, formando, enseñando. Eso es lo que hago allí, es enseño promotores de salud, y ellos son los que viven con sus pacientes allá en las aldeas, ¿no? Y ellos son las que tienen, o los que tienen los glucómetros, y ellos hacen con los pacientes y sus resultados y todo eso. Pero ellos no los usan mucho. La idea es que ellos saben que cuesta mucho tratar de controlar su diabetes picando los dedos todo el día. Pero si uno puede controlar con un chequeo quizás una vez cada mes, pero que cada chequeo ya sale bien, es decir, que muchas veces durante todo el mes va a salir bien también. No es necesario chequear todo el día allá en Guatemala, cuando no hay muchos, donde no hay muchos recursos, ¿no? Lo que hacen ellos es, ellos están trabajadores ya en el campo y usan la dieta típica. A veces es mucho más difícil para sus niños, porque en cada tiendecita hay dulces, ¿no? Cada tiendecita ya tiene soda y todo esto. En cada aldea, aunque retirada en Guatemala, y es el mismo en México, el mismo en América Central y América Sur. Pero uno, hay opciones que no cuestan mucho.
¿Cómo?
Hay agua en vez de soda, hay café negro en vez de soda.
El café, pero yo de los únicos medicamentos, más o menos, que es como medicina alternativa. Que encuentro
muchos,
aquí en este y que encuentro aquí en este país, porque hay bastantes cosas que tomar para la diabetes, pero aquí es difícil de encontrarlos. Una de las únicas cosas que he encontrado es la canela.
Sí. La única cosa que le aconsejo es que consulte con su doctor antes de empezar algo, porque algunas cosas que son peligrosas.
Pero
ese es para bajar el azúcar.
La idea es de bajar el azúcar en cualquier manera que pueda.
Oye, doctora, ¿y en Guatemala cuál es el porcentaje de hay menos diabéticos que aquí?
No,
igual
es casi igual, porque ellos son hispanos también.
No, de la
hispana.
Gracias, doctora.